Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Hola Rafa, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, Gema, ¿y tú?
Pues bien, aquí disfrutando de vuestra compañía. Bueno, Sara, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Deseando empezar ya este programa número 11 de Psicoqué.
Bueno, a ver, ¿cuál de vosotros me va a contar qué tenemos en nuestras secciones?
Venga, va, me lo pido. Este programa lo vamos a empezar primero con una sección de noticias, que además la vais a comentar vosotros. Gema, ¿de qué va tu noticia? A ver.
Pues la mía va sobre unas cintas mecánicas que ayudan a los niños con síndrome de Down a caminar antes.
Ah, pues eso es muy interesante, me parece genial. Rafa, ¿la tuya?
Yo os voy a dar una información acerca de las células madre, que es un tema que está hoy a la orden del día y que creo que puede resultar curioso.
Bueno, ya voy a estar intrigada hasta que empecemos la sección, así que venga, rapidito. Hay otra segunda sección que es un debate, ¿verdad?
Sí.
Que es entre Miguel Ángel y un chico de nuestra universidad que se llama Jacobo.
Ah, bien, bueno, cuando empecemos la sección veremos quién lo hace, pero vamos a adelantar un poco de qué va.
Pues si no me equivoco, va a ser acerca de la educación para la ciudadanía.
Bueno, tenéis que estar todos muy atentos para enteraros bien, ¿vale?
Bueno, antes de comenzar ya con lo de las noticias, os recuerdo rápidamente el correo para que nos mandéis emails, comentarios, todo lo que vosotros queráis.
Sugerencias.
Sí, sí, estamos deseando leer. psicoqué@cu-cisneros.es. Ahí nos escribís, nosotros lo leemos y si hay algo que sea interesante, que todo lo va a ser, lo comentamos ahí.
Bueno, no sé si estáis preparados o no, pero vamos a empezar ya con vuestra sección de noticias, ¿vale?
Vamos allá.
Venga.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoqué@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoqué.
Ya hemos llegado a nuestra sección noticias y vamos a dejar que Rafa nos cuente cosas interesantes.
Tan interesantes como que tengo aquí una noticia relacionada con el tema de las células madre. Dice que por primera vez una nueva técnica de imagen ha conseguido visualizar células madre en el hipocampo, la zona del cerebro en la que se localiza la memoria. El hallazgo abre nuevas posibilidades para abordar el Alzheimer, el Parkinson y la depresión. Bueno, como todos sabéis, o la mayoría de la gente, las células madre, sabéis que están ahora mismo a la orden del día en el sentido de la investigación biomédica. En los últimos años, pues se ha hablado mucho sobre ello. Entonces, lo que se pretende es conseguir un remedio para enfermedades graves e incurables, como pueda ser, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson. Y hasta ahora, las células madre se podían ver solo fuera del cuerpo humano, pero un equipo de investigadores del Instituto de Stony Brook de la Universidad de Nueva York ha conseguido desarrollar una técnica que permite seguir el rastro de las células madre adultas en el interior del cerebro humano. Entonces, esta detección constituye un primer paso para desarrollar estrategias dirigidas, por ejemplo, a tratar tejido nervioso dañado por una enfermedad neurológica o por un trauma. Entonces, está muy relacionado, nos influye a nosotros, a los que estamos estudiando psicología, nos da que hablar esto. La técnica es una variante de la resonancia magnética que, gracias a un marcador específico desarrollado por los científicos estadounidenses, permite ver las células madre en cerebros vivos. Entonces, lo más importante de cara a una aplicación terapéutica es que han encontrado células madre en la zona del cerebro en la que se localiza la memoria, que concretamente es el hipocampo, que es una de las primeras áreas afectadas en la enfermedad de Alzheimer durante la falta de oxígeno, como por ejemplo puede suceder en los ahogamientos o en inflamaciones cerebrales provocadas por virus. Entonces, este hallazgo permite el estudio de las neuronas en condiciones normales y patológicas, y con lo cual nos podría ser útil para la detección temprana de algunas enfermedades y para predecir cómo será el curso de este trastorno.
Sinceramente, Rafa, lo que nos acabas de contar es una noticia muy importante tanto para la medicina como para la psiquiatría, como para la psicología, como para cualquier persona que pueda tener este problema. A ver si conseguimos en un programa de estos convencer a Cristina Saavedra, que sabe mucho de este tema, para que nos cuente más cositas, que estaría muy bien.
Lo intentaremos.
Bueno, vamos a cambiar de noticia, vamos a hablar con Gema, que está deseando contarnos ya lo que tiene entre manos.
Pues aquí estoy con mi noticia, Sara. Pues en Estados Unidos, en Chicago específicamente, han averiguado que las cintas mecánicas pueden ayudar a los bebés con síndrome de Down a caminar meses antes que lo que consiguen las terapias tradicionales. Juntaron a los padres con 30 bebés y con el síndrome de Down, claro, y fueron invitados a unas cintas mecánicas para ponerles durante 8 minutos por día durante 5 días. Y entonces la cinta mecánica lo que hace es que la correa mecánica pues les impulsa a dar pasos. Esto es un gran avance porque permite que aprendan a caminar entre 4 y 5 meses antes de lo normal con terapia física, porque además este tipo de niños no aprenden a caminar hasta los 24 o 28 meses, que es casi un año después de lo que sería lo normal en personas que no tengan problemas de desarrollo. Además, que aprendan a caminar antes, pues puede ayudarlos a mejorar sus habilidades sociales, motrices, la percepción y la cognición especial, como dijo Ulrich de la Universidad de Michigan, que estaba metido en este estudio. Y ya que cuando empiezas a caminar, pues aprendes a conocer el mundo y entonces puede ser muy bueno para ellos porque empezarían a establecer relaciones más tempranas con el exterior.
No es por nada, pero ya no solo son noticias actuales lo que estamos dando en Psicoqué, sino además noticias de avances muy importantes sobre problemas tan serios como puede ser Alzheimer, como puede ser el síndrome de Down, y no sé, me parece algo que hay que tener muy en cuenta. Sobre todo hay que tener muy en cuenta y estar pendiente de qué pasa, de cómo evoluciona todo esto. Aún así, lo sentimos mucho, pero esta sección se ha acabado. Hasta el próximo sigo que no vais a tener más, pero os dejamos con un debate que promete.
Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en la sección de Entre Micros. Soy Iciar y hoy tenemos un programa especial. Vamos a tratar en esta sección de debatir de una manera razonada y siguiendo un poco la iniciativa que se ha llevado en otros países como Londres y Sydney de los Speakers Corners. Estos espacios están dedicados a los ciudadanos donde ellos pueden expresar sus ideas de una manera ordenada y sin ningún tipo de conflictos. Hemos querido reproducir este espacio en el Cardenal Cisneros proponiendo un debate con dos alumnos de quinto, Miguel Ángel Esteve.
Hola, muy buenas.
Y Jacobo Pombo.
Hola, muy buenas.
El tema que vamos a tratar es la implantación de la asignatura de la educación para la ciudadanía. Vamos a intentar primero plantear las posturas que ambos contertulios tienen y posteriormente comenzaremos el debate.
Pues el tema que debatimos hoy, el de la educación para la ciudadanía, es desde luego un tema muy interesante. Si tenemos que posicionarnos tan claramente como decir a favor o en contra, yo estoy evidentemente a favor. Solo quiero empezar el debate con una pequeña reflexión. Cualquier otro debate del que podamos hablar en este programa o en cualquier otro foro acerca de inmigración, acerca de la igualdad de sexos, acerca de la libertad, de los derechos, siempre surge una conclusión. La educación tiene mucho que hacer en esto. Habría que intentar que la sociedad cambiara. Tendríamos todos que poner nuestro granito de arena para participar de un pensamiento global menos totalitario, mucho más respetuoso y, desde luego, pues acorde a lo que es el sentido común general de todos los países democráticos y de todas las sociedades, entre comillas, evolucionadas, que son pues los derechos humanos, el respeto. Y esta asignatura, desde luego, trata de conseguir que las nuevas generaciones tengan ya en su background, tengan ya en esa formación interna esta serie no de valores, sino de conceptos de cómo y de estrategias de cómo podemos convivir mejor.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo, respetando tu argumentación y evidentemente estando de acuerdo en que la educación es fundamental para el desarrollo de las futuras generaciones y que debemos de de promover dentro de estas la libertad, la democracia y el respeto entre todos los jóvenes que serán mayores dentro de muy poco tiempo, no puedo sino estar en desacuerdo con lo que acabas de plantear, porque precisamente esa debe ser la vocación que debe tener la educación, que es la del respeto, la del aprendizaje y la de enseñar a nuestros jóvenes a madurar, a pensar y a tener una opinión propia sobre los asuntos. Educación para la ciudadanía no es ni más ni menos que todo lo contrario. Es un adoctrinamiento absoluto de las nuevas generaciones y de nuestros estudiantes. Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que esto es un adoctrinamiento y si no, luego lo argumentaré con datos, pero aparte de todo lo considero ilegal. Lo considero ilegal porque el Estado se está apropiando la educación de nuestros hijos, que evidentemente está bien, pero no está respetando el derecho constitucional de los padres a libertad de educación religiosa ni al derecho a elegir de los padres de nuestros alumnos.
Hombre, Jacobo, hablar de invasiones de libertades en una asignatura que precisamente lo que promulga es el derecho a esa diferencia. No es un adoctrinamiento. Me has hablado de los datos, de las evidencias y demás. Pues bueno, me encantaría verlas, me encantaría discutirlas. La cuestión legal que nos planteabas, por ir ordenando un poco los debates. La Constitución española reconoce la educación de los hijos a las familias. Las familias son quienes tienen, desde luego, nadie se va a meter a darle un cachete a tu hijo si come con la boca abierta, pero desde luego ningún profesor que esté en un comedor viendo a un niño comer con la boca abierta está invadiendo el derecho de la educación de los padres y le dice a ese niño, come bien. Ocurre lo mismo con la convivencia en las aulas. Yo estoy cansado de oír también en muchos casos a las mismas personas, ni siquiera a las mismas entidades, en muchos casos a las mismas personas que tienen un debate y que tienen un discurso totalmente demagogo diciendo que la escuela pública está abandonando y está siendo negligente en sus funciones cuando no promulga la integración de los inmigrantes, cuando permite la violencia en las aulas. Si estuviéramos teniendo este debate de violencia en las aulas, aquellos que son críticos con el gobierno que está, que al final siempre hay un trasfondo político detrás de todo esto, aquellos que son críticos con el gobierno que está estarían diciendo que la educación pública es negligente a la hora de tratar la violencia dentro de las aulas. Pero cuando se tiene una asignatura en la que se intenta tratar de hacer razonar a aquellos que están aprendiendo precisamente a eso, a pensar y precisamente a formar los principios con los que van a regir toda su vida, cuando se les intenta educar para que aprendan a tolerar las diferencias, para que aprendan a ser tolerantes, entonces es cuando se dice que se hace doctrina. Yo creo que el verdadero fondo de debate, la verdadera cuestión, es más un modelo de ciudadanía y no un modelo de educación. Si a ti te parece doctrina que haya una asignatura en la que se dice que hay distintos modelos de familia, que no son solo papá, mamá y los hijos, que también hay familias monoparentales, que también hay familias de homosexuales que se pueden casar por ley, y a ti eso te parece doctrina socialista porque se tiene asumido desde ese punto de vista que esa es la sociedad que solo quieren los socialistas y demás, pues podríamos hablar acerca, si quieres, de modelos de familia. Pero si hablamos del modelo educativo, el modelo educativo debe ser un reflejo de la sociedad que tenemos y de la sociedad que queremos. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que se establece de forma democrática porque las sociedades votan a aquellos que los gobiernan y los gobiernos son quienes establecen los sistemas educativos a través de todos los procesos ya establecidos, esta asignatura es un reflejo de lo que queremos que sea esta sociedad. Querer cambiar eso es un debate distinto.
Evidentemente estoy de acuerdo contigo en que el profesor es el que en un comedor escolar tiene que decirle al niño que no se come con la boca abierta, pero estamos hablando de temas completamente distintos porque nos estamos recibiendo a los... estamos hablando sobre moral, sobre valores y sobre principios, y los padres son los que tienen derecho a elegir. Yo evidentemente no voy a entrar en el debate sobre si es socialista o no socialista de definir los nuevos modelos parentales. Lo que sí te garantizo es que cualquier padre tiene derecho a decidir si quiere que a su hijo le digan que es normal que un modelo de familia sea dos padres y una madre o tres padres y una madre. Yo te garantizo que eso sí que está dentro de la moral y de los principios y de los valores que cada padre quiere imponer a sus hijos, y el Estado no puede apropiarse de ese valor porque no se lo permite la Constitución. Además, tú me hablas de que no hay adoctrinamiento. Te voy a explicar por qué sí hay adoctrinamiento. Hay adoctrinamiento porque en estos manuales se elogia las dictaduras comunistas. Se llama democracias a regímenes totalitarios como el de Stalin o el de Lenin. Se exhiben eslóganes de sindicatos próximos a ETA como SLAB. Se exalta la figura del propio presidente del gobierno, que esto me parece gravísimo. Y te voy a explicar por qué. Lo que no puede ser es que hagas una ley en la cual, en los libros, hagas autobombo de tu gestión, hagas autobombo de tu partido y hagas autobombo de la gente que piensa como tú y además se excluye a los que piensan de forma diferente. En la editorial Bruño, en la página 56, se dice: siguiendo el esquema de otras constituciones modernas, la española consta de un preámbulo cuya redacción, ejemplo de claridad y concisión, es obra de Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid. Le faltaba decir alcalde del Partido Socialista de Madrid. Y además, en la misma editorial, en la página 17, dice: el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de la Educación con el voto en contra del Partido Popular. Creo que si hablas de la Constitución tendrás que hablar como la, como el consenso de todos los españoles después de la época más negra de nuestra, de una de las épocas más negras de nuestra historia. Creo que tienes que hablar del consenso de todos los españoles en torno a unas reglas de juego por las que nos debemos regir. Y no debemos hablar de quién tuvo más éxito en esa época o quién fue más protagonista en esa época. Y en segundo lugar, siempre se tiende a discriminar al Partido Popular, que en este caso es la oposición, lo cual no creo que sea un ejemplo de tolerancia, de respeto y de modelo de integración para toda la gente.
Claro, Jacobo, pero es que ese es el problema, que tú cuando oyes hablar de la figura de Enrique Tierno Galván y se describe como alcalde de Madrid, en realidad te rechina, alcalde de Madrid es Partido Socialista, pero lo que el manual dice es alcalde de Madrid. Es una evidencia histórica que Enrique Tierno Galván es quien hace el preámbulo de la Constitución Española, pero además lo hace en calidad de alcalde de Madrid, es decir, en calidad de alcalde de todos los madrileños. Y hombre, la cuestión constitucional es muy delicada, ¿eh? Y no se puede tratar tampoco tan aligera como decir, como los padres tienen derecho a la educación de los hijos, nadie puede decirme que yo eduque a mis hijos a la hora de ver si es normal o no que haya familias monoparentales. Cuidado, cuidado. La Constitución reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos. Ahora bien, conforme a criterios democráticos. Y ahora bien, conforme a la propia Constitución. Esa propia Constitución es la que también dice, más adelante, que todos los españoles son iguales en derechos y deberes ante la ley. Y por lo tanto, cuando la ley reconoce de forma acorde a esa Constitución otros distintos modelos de familia, reconoce el divorcio, por ejemplo, la legislación española, pues se tiene que educar a las siguientes generaciones como que es normal divorciarse. Porque en esta sociedad es normal divorciarse. Entonces, tú con tus hijos tendrás todo el derecho del mundo a decirles, hijos míos, a mí no me parece normal divorciarse. Mamá y yo no nos vamos a divorciar nunca y vosotros no os divorciéis nunca. Me parece perfecto. Ahora, en lo que no puedes educar a tus hijos es en la intolerancia. En lo que no puedes educar a tus hijos es en contra de la ley. Porque entonces estarás educando personas que no sabrán integrarse en la sociedad y además es que hay una cuestión más de fondo. Más allá de la moral y de todo eso que nos hablabas, hay una cuestión más de fondo y es que las sociedades tienen reglas para regirse y para convivir. Una de ellas es que las leyes se cumplen. Y si tenemos una ley en la que se reconoce el divorcio, en la que se reconoce la adopción por homosexuales, en la que se reconoce el matrimonio entre homosexuales, y tenemos una legislación para permitir la investigación con células madre clonadas, si esas legislaciones están en vigor, tú no puedes educar a tus hijos para que las incumplan, porque entonces estarás tú mismo incumpliendo la ley, porque les estarás fabricando delincuentes. Así de simple. Del mismo modo que a ti te parecería mal que yo dijera, hijos míos, salid a la calle y robad, porque todo lo que hay es vuestro. Y a lo mejor yo tengo un criterio casi de generalización de la riqueza. Y decir, todo lo que hay es vuestro. Y podría hasta darle un armado ideológico si quisiéramos, si tuviéramos 10 minutos para ponernos aquí a filosofar a las razones sociales que hay detrás del robo. Pero yo no les puedo decir a mis hijos que roben. Del mismo modo, tú no les puedes decir a tus hijos que no es normal que una madre eduque sola a sus hijos. ¿Por qué no? Porque en esta sociedad se reconoce el divorcio. Educar en el respeto. Primero, hay que estar de acuerdo en respetar y después enseguida se estará de acuerdo con la educación para el respeto.
Es una cuestión completamente distinta. Robar con aceptar los tipos de familia que ahora mismo se están planteando como los habituales o como los normales. Yo no voy a entrar en si son normales o no. Lo que sí que voy a entrar es que cada padre tiene derecho a decirle a su hijo lo que es normal. Y ahí no puedes entrar y es un debate estéril porque la Constitución es la que vela por ese derecho de los padres. La Constitución es la que vela. Entonces tú me dices que educación para la ciudadanía precisamente en lo que ahonda es en el respeto, en la tolerancia y en la convivencia entre los españoles. Educación para la ciudadanía, cuando habla de conceptos de familia y valores, eso que tú tanto respetas y que consideras que es tan normal decir cuáles son los distintos modelos de familia, te explico lo que se dice. Cuando se habla de los nuevos modelos de familia, se diferencia entre una madre hippie, que es lo que se supone que es bueno, y un padre clásico. La madre hippie cree que los jóvenes deben ir adquiriendo responsabilidades y aprender a equivocarse por ellos mismos. Reprimir a los jóvenes es contraproducente, ya que es la base del conflicto familiar. Un padre clásico, sin embargo, cree que sus hijos tienen unos horarios muy estrictos. La disciplina es muy importante, al igual que el cumplimiento de las normas. Pretende hacerlos responsables y piensa que por la noche no hay nada bueno que en las calles. Además, lo que hacen de noche también se puede hacer de día. Evidentemente, tú me hablas de respeto, tú me hablas de tolerancia y tú me hablas de aceptar al diferente. Aquí precisamente lo que se hace es todo lo contrario. Y además es que el más claro ejemplo de esto lo tienes en cuál es la propaganda que el partido del gobierno ha hecho de educación para la ciudadanía. Es un vídeo en el cual aparecen dos jóvenes, como tú bien sabes, hecho por las Juventudes Socialistas, en el cual aparece una como la que estudia educación para la ciudadanía y que es la buena, y otro que es el retrasado mental, el homófobo, el niño de papá y el imbécil. Y lo sabes perfectamente, y precisamente lo que se está diciendo es, el que es como yo, el que está a favor de educación para la ciudadanía y el que ha estudiado esta asignatura, es un ciudadano de primera categoría, es un ciudadano inteligente y es un ciudadano estupendo. Y lo que se está diciendo con el otro chico es que el que no está de acuerdo con educación para la ciudadanía es un retrógrado, un homófobo, un retrasado mental y un mal ciudadano español. Entonces, evidentemente, Esa es la esencia de educación para la ciudadanía, que es excluir al diferente, marginar al diferente y machacar al diferente, que es la tendencia que estamos viendo actualmente en toda la educación.
Yo creo, Jacobo, que estamos ya en esas arenas bovedizas de las medias verdades. Cuando reproduces literalmente esos extractos de uno de los manuales de educación para la ciudadanía, lo que no nos dices es que están así reproducidos, pero en el apartado del tratamiento de los estereotipos. Entonces, cuando se está hablando de los estereotipos, el estereotipo de la madre hippie viene así descrito, como viene así descrito el estereotipo del padre antiguo, como viene así descrito el estereotipo del empollón, como viene así descrito el estereotipo del vividor. Se describe al vividor como uno que sale y se divierte. Entonces tú dices, es que promovéis que sean vividores. No, es que educamos para que cuando alguien esté hablando de un vividor, sepa de lo que está hablando. Del mismo modo que tú y yo en esta carrera que estudiamos, psicología, hemos estudiado también los modelos de familia en desarrollo social y de la personalidad. Son estereotipos de modelos familiares. No se promulga ninguno, pero tú y yo hemos estudiado la familia democrático-permisiva, que habla de cómo se relacionan entre sí los miembros de la familia y cómo lleva a que se pierden determinados criterios. Ahí, Jacobo, podríamos, si estuviéramos criticando si es o no esta asignatura de nuestra carrera adecuada, yo podría decir, es que se critica la democracia. No, Jacobo. No se puede pretender sacar juicios de valor desde cuestiones tan concretas como esas, porque no es verdad, porque los temarios generales son generales. El tratamiento que se da de esa asignatura, de los ejemplos que me estás poniendo, son simplemente de cómo se tratan cada uno de los asuntos en concreto.
No, y tú sabes perfectamente que esto no es así. Precisamente no te estoy hablando de prototipos, te estoy hablando de estereotipos, de familias. Te estoy hablando de que es el contexto general en el que se enmarca educación para la ciudadanía. Es la tónica general en las descripciones de todas las cuestiones morales, que es a todo lo afín al Partido Socialista darle ese tinte de bueno, de idílico, de moderno y de progresista, mientras que todo lo que es un conservador es malo, es repudiable y es lamentable. Y ese es el tono en el que está enmarcada educación para la ciudadanía, y es todo lo contrario a respeto, a principios, a convivencia y a progreso de España.
Que no, Jacobo, que es precisamente, y te digo esto, me encantaría que nos vieran la sonrisa con la que te digo esto y el cariño con el que te digo esto, pero es una cuestión de puntos de vista. Es una cuestión de que tú ves socialismo detrás de palabras como libertad. Es una cuestión de que tú ves doctrina extrema izquierda detrás de palabras como tolerancia. Y yo no te quiero llamar intolerante porque no lo eres, porque me toleras y somos distintos. Pero y estamos defendiendo temas distintos y venimos de tomarnos un café y saldremos después a charlar en el pasillo. Yo no te estoy juzgando. El problema es cuando yo sí me siento juzgado. Cuando yo sí creo, ¿dónde está el límite? Y cuidado. El tema del vídeo de las Juventudes Socialistas, achácaselo a las Juventudes Socialistas. Las Juventudes Socialistas...
A las Juventudes del partido que sostienen al gobierno. Es que tú no eres el que has implantado educación.
No, Jacobo, a las Juventudes Socialistas. Porque los partidos políticos en este sistema pueden hacer cuestiones partidistas y pueden hacer cuestiones institucionales. De hecho, los discursos son distintos. Y es verdad que hay que hablar con propiedad.
A ver, un momentito, chicos. Me gustaría plantearos una pregunta que me gustaría que respondiéramos de una manera concreta, ¿vale? Que me gustaría que dierais las opiniones de forma clara. A ver... ¿vosotros qué efectos opináis que pueden surgir a medio o a corto plazo después de la implantación de esta asignatura?
Te cedo, Jacobo, que yo estoy hablando mucho.
Muchas gracias, Miguel Ángel. En primer lugar, las consecuencias, pues es una continuación de la que ya estamos viendo, lo que ya estamos viendo con la anterior ley de educación que hubo, que fue la LOCSE, y que es un fracaso escolar galopante. El fracaso escolar galopante que estamos viendo en España se pretende suplir con todas estas medidas, con educación para la ciudadanía en vez de matemáticas, con que se puede pasar con cuatro asignaturas para precisamente tapar o soterrar estos fracasos académicos que estamos observando en España, y además un punto mucho más importante, que es introducir la crispación en las aulas, introducir las diferencias en las aulas, marcar al alumno bueno y al alumno malo, marcar al joven bueno y al joven malo. Y además, fundamentalmente, hay un revuelo social importantísimo y perfectamente justificado, porque se está impidiendo a los padres educar en libertad a sus hijos, educar qué tipo de educación quieren. Entonces, a mí Educación para la Ciudadanía me parece una asignatura perfectamente implantable dentro del sistema educativo español. Pero tiene que haber dos cambios. El primero, toda la parte moral, quitarla, porque no es competencia del Estado, es que lo avala la Constitución. Es que eso no es un debate. La Constitución defiende el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos, y además en la educación que les dé la gana. No tiene por qué ser una educación laica, que es la que se está promoviendo aquí, y no tiene por qué dar juicios de valor sobre determinadas cuestiones que no le afectan al Estado. Pero es que además, y el problema que considero más grave, es que se está perjudicando los conocimientos de nuestros jóvenes. Se está favoreciendo el que cada día da más igual el tipo de actitud que se tenga en las aulas, no se está promoviendo el esfuerzo y se está promoviendo la desobediencia. Y te lo digo por qué. Y es que no quiero decírtelo porque me vas a volver a decir que está fuera de contexto. Pero precisamente esta reforma de poder...
Pero es que está fuera de contexto, no, y ya no está fuera de... lo sabes.
No, me lo vas a volver a decir, no está fuera de contexto, está en el mismo sentido que el esfuerzo no importa. Que el respeto al mayor no importa, y eso se dice claramente aquí, que los jóvenes tienen derecho a equivocarse y no tienen por qué obedecer las órdenes del adulto y tienen que rebelarse contra el adulto porque están en edad escolar. Eso lo ponen los manuales de educación para la ciudadanía, entonces cuando lo leas, evidentemente te darás cuenta que es así. Y entonces, si el joven tiene derecho a rebelarse contra el alumno, ¿por qué no contra el profesor? Si al alumno no se le puede echar de clase porque tiene derecho a equivocarse y tiene derecho a discrepar del adulto y todo esto, ¿por qué no?
¿Puedo? Sí. Bien. Hay una cuestión de incompatibilidad en tu línea argumental, Jacobo. Se me acaba de aparecer como un flash que quiero compartir contigo, porque seguro que te será útil para continuar el debate. No se puede defender a la vez que las aulas no estén cargadas de educación en valores y al mismo tiempo defender un criterio de qué valores deben transmitir la educación en las aulas. Y te pasa eso, llegas a esa incoherencia, porque es imposible. Porque es imposible dar una verdadera educación en democracia sin educar en valores. Por la sencilla razón de que las aulas no son solo el sitio en el que aprendemos matemáticas y lenguaje, que por cierto, dime cuántas horas de matemáticas se han quitado para dar horas de educación para la ciudadanía, y te toleraré seguir con ese argumento. Pero hasta que no tengamos esa cuenta, matemática, por cierto, de cuántas...
Matemática solo por el retroceso que tienen los alumnos españoles.
Venga, Jacobo.
Mira los informes, venga, Jacobo, de PISA, mira,
horas,
mira cómo...
horas de clase. No me vengas a decir ahora que dejen de dar matemáticas. Y lo que quiero es centrar el debate en lo que estamos hablando. Pero no te voy a tolerar que me digas que se quitan las matemáticas, porque no te lo crees ni tú. Pero bueno, a lo que vamos, Jacobo. Es imposible en democracia, es imposible, afortunadamente, educar solo en conceptos teóricos, porque afortunadamente las aulas no son solo un sitio al que se va a aprender matemáticas y lengua, pero no lo han sido nunca. No lo han sido nunca. Ni en la Segunda República, ni en la época de Franco, ni en la Transición, nunca las aulas han sido solo un lugar en el que se aprendían conceptos. Afortunadamente, porque los críos pasan muchísimas horas al día allí, y si solo aprendieran eso, no lo tendrían en ningún lugar, y menos con las tendencias a las que evoluciona nuestra sociedad, en las que cada vez se tiene menos interacción familiar y se tiene más interacción directamente social. Pero Jacobo, lo que no me puedes decir es que esta sociedad no apuesta por el esfuerzo, no apuesta por esta educación, no apuesta por el esfuerzo, no apuesta por verdaderos valores, por valores aceptables, por demás y por tal, cuando estás criticando que se educan valores. Claro que hay que educar en valores, y se educa en valores. Y te insisto, me puedes subrayar todas las frases fuera de contexto que quieras, pero los temarios generales son de convivencia. Y hay una cosa que sí es verdad, ¿eh? Hay una cosa que sí es verdad, que eso sí quiero dejar muy claro, porque el resto es opinable, pero las leyes no. Que la Constitución reconozca el derecho de las familias de educar a sus hijos es una evidencia que respeta esta asignatura y que respeta toda la legislación, porque la Constitución está por encima de todo, pero eso no significa que los Estados no tengan derecho a formar a sus ciudadanos. Eso no significa que aquí, como sociedad democrática, no podamos coger y de repente, y a través de nuestro sistema educativo, educar en valores democráticos, porque la propia Constitución lo dice. Porque la propia Constitución, Jacobo, que hay que leerse las cosas enteras, dice que la educación pública promoverá los valores democráticos. Pero se reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos. Claro que sí, pero no le niegues a la educación el derecho a educar en democracia, y más aún cuando tú le estás exigiendo que eduque en democracia al decir que deben respetar a los profesores.
Mira, Miguel, a mí el problema que tenemos aquí es que, evidentemente, cuando hablamos de estos temas que no son... que no son tangibles, que no son objetivos, la demagogia es muy mala consejera. Y aquí tú estás dando un giro bastante inadecuado al debate que yo creo que debemos plantear. Cuando yo hablo de valores universales. Si son universales, no tienen por qué molestar a la gente. La cuestión de educación para la ciudadanía no es una cuestión de valores, es una cuestión de cuestiones morales que afectan a los principios y a las convicciones de la gente. Y ese es el principal problema. Yo no creo que ningún padre, no creo que haya habido 1000 y pico objetores de conciencia porque se diga a un niño que no puede pegar a otro en las aulas. Ni porque se diga a un niño que porque otros negros lo tiene que respetar, no lo creo. Pero a lo mejor sí que creo que a algún padre le parece mal que se diga que el Partido Popular es el que nos llevó a Irak y que son unos asesinos, a un niño de 12 años, que es lo que se dice en esa aula. A lo mejor también a algún padre le parece mal que se diga que los valores...
¿Dónde
más
dice eso, Jacobo? ¿Dónde dice que son unos asesinos?
Yo no he dicho que son unos asesinos. El Partido Popular es el que apoyó
que
la invasión... El gobierno del Partido Popular
es, mentira,
es el que apoyó la invasión a Irak. Míralo. Míralo, igual que dice...
No. Míralo. Es que eso sí te lo reconozco. Es que quiero claro. estar de acuerdo en algo
no,
contigo.
Claro
quiero
que
estar
sí.
de acuerdo contigo.
Y yo estoy de acuerdo...
El Partido Popular es quien llevó a este país a la guerra de Irak, y quiero estar de acuerdo contigo en que eso es verdad,
pero,
y que lo dice.
Igual que yo estoy de acuerdo que el Partido Socialista montó los GAL y que fueron unos asesinos, y no creo que se deba de introducir dentro del temario de unos niños de 12 años. No lo considero oportuno. Entonces, una cosa son los valores de convivencia y otra cosa son las cuestiones dogmáticas, las cuestiones morales y el adoctrinamiento, que es lo que promueve educación para la ciudadanía. Y creo que es evidente.
Después de este debate, que me parece que nos ha servido a todos muchísimo, muchísimas gracias a los dos. Me gustaría plantearos una última pregunta, ya que el objetivo de este debate era el promover la discusión entre personas de forma moderada y pues con respeto frente a posturas opuestas. Me gustaría preguntaros qué os ha parecido el hecho de poder debatir con una persona que tiene ideología opuesta a la tuya en este tema determinado, bueno, en cualquier otro. Miguel Ángel.
Siempre es un ejercicio enriquecedor y siempre es un ejercicio agradable, y es un ejercicio del que se aprende, ¿eh? Yo he aprendido cosas de ti, Jacobo, y de cómo tú has preparado tu punto de vista dentro del debate. He discrepado, evidentemente, muchas cosas de lo que me dices con las que estaba en desacuerdo cuando hemos llegado y con las que estaba en desacuerdo cuando nos hemos marchado. Pero desde luego, en el ejercicio creo que sí es importante que todos recordemos que se puede discrepar, que se puede tener ideas diferentes y seguir hablando, y que hablar es el lenguaje es una herramienta que se inventó para comunicarnos, porque para insultarnos y agredirnos ya estaban las piedras, que estaban mucho antes de que saliera el lenguaje. Además, creo que esto es algo que la asignatura de Educación para la Ciudadanía va a enseñar a nuestros jóvenes.
Bueno, Jacobo es nuestro invitado de hoy. La misma pregunta, que ¿cómo te has sentido debatiendo con una persona, con Miguel Ángel, compañera aquí del equipo, que tiene una posición contraria?
Yo también creo que la discrepancia está en el enriquecimiento. Para mí también ha sido muy gratificante poder debatir hoy contigo. También he aprendido mucho de ti. Sabes, además, que somos buenos amigos, aunque estamos en, como diría el presidente del gobierno, en las antípodas ideológicas.
Lo sepa
todo el mundo, que somos muy amigos. Y evidentemente yo creo que este tipo de foros y este tipo de actividades deberían promoverse dentro del mundo universitario, porque creo que son enormemente enriquecedoras. Creo que además favorecería mucho la formación integral de los estudiantes. Creo que la universidad es algo más que venir e ir al aula y obtener el título académico. Y que me está haciendo gestos Miguel Ángel, porque está completamente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y sí que me gustaría que animara a los estudiantes del Cisneros que estén escuchando este debate o que puedan tener acceso a él, que se impliquen en este tipo de actividades, que de verdad que una vez que termine la formación universitaria agradecerán enormemente haber estado en estas actividades.
No me queda más que daros las gracias a los dos e invitaros a otro debate. Muchísimas gracias.
Espero que nos llaméis. Hasta luego.
Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy en nuestro Psicoque número 11.
Pero antes de despedirnos, nos gustaría daros las gracias a todos aquellos que nos escucháis, ya sea a través de internet o a través de la radio en Radio Vallecas.
queremos mandarle también un saludito a Goyo y a Félix, que para quien no los conozcan, son el alma de la parte de la psicología de nuestra universidad.
Así que un fuerte abrazo para los dos y para todos los oyentes que nos habéis escuchado en este programa.
Muchas gracias por vuestra atención.
Y en el siguiente programa vamos a estar aquí y vosotros espero que también.
Un saludo a todos.